Uniled Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Me da gusto saludarle en esta tarde de lunes 15 de septiembre del 2025. Septiembre, mes de la patria, y hoy pues es uno de los días más importantes en la memoria colectiva, en la memoria histórica de los mexicanos. Hoy, 15 de septiembre por la noche, pues celebramos el grito de independencia. Mañana 16 de septiembre es una fecha muy interesante porque celebra 15 por la noche, día 16, digamos, son los días de la independencia de México. Uno, el grito, al día siguiente el desfile, pero bueno, pues nos da un enorme gusto saludarle en esta tan señalada fecha, tan importante fecha para todos los mexicanos, ¿sí? Me da gusto saludarle en nombre de este equipo de trabajo, recordarle pues que estamos transmitiendo a lo largo y ancho de la geografía nacional y en el sur de los Estados Unidos, San Antonio, Texas, Oklahoma y Las Vegas, Nevada, todos los paisanos que hoy celebran pues en casa o en los consulados, en los lugares donde están, pues el grito de independencia. Háganlo con cuidado, como recomendaba la presidenta, ¿sí? Ya hablaremos al rato de esto, porque, pues mire, en algunos casos, hay que decirlo, por ahí estará ICE, por sus siglas en inglés, pendiente, ¿no? Entonces, ¿para qué le damos motivos?
Sí, bueno.
Y en esto era muy enfática la presidenta, ¿no? Que celebráramos con cuidado. Por eso, bueno, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Las autoridades paraguayas capturaron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo La Barredora, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, cuando intentaba instalar una estructura criminal en Paraguay. Daniel Pérez le tiene la información. Adelante, Daniel.
Gracias, te adelanto que autoridades paraguayas capturaron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, cuando intentaba establecer operaciones en Paraguay. Bermúdez, buscado en México por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, ingresó de manera irregular desde Brasil y no logró consolidar ninguna red criminal. La extradición solicitada por México dependerá de los recursos legales que presente ante la justicia paraguaya. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Ya son 14 las personas, 14, por la volcadura y explosión de la pipa allá en el puente de la Concordia. Sí, entre ellas se encuentra doña Alicia Matías, sí, esta abuela que en un acto, pues de, dice la nota, heroico, yo diría, de enorme amor, ¿no? Ese es en realidad lo que la lleva a ella a proteger a su nieto, es pues esta que de pronto pues ni pensamos en ella, ¿no? Simplemente abrazar y proteger, que es un acto de amor, ¿sí? Cubrió el cuerpo de su nieta, la protegió de la explosión, lamentablemente murió. Julieta Mendoza tiene la información. Adelante, Julieta.
Gracias, Enrique. Te informo que el número de víctimas por la explosión de la pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa aumentó a 14, de acuerdo con los últimos informes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Entre los fallecidos está Alicia Matías Teodoro, de 41 años, quien se hizo conocida en redes por proteger a su nieta durante la explosión. Ella murió tras sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo. La información más adelante, de manera detallada.
Muy Muchas gracias, Julieta. Autoridades federales decomisaron en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetamina ligadas a la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Luis Argote, te escucho.
Gracias, te adelanto que autoridades federales decomisaron 1.5 toneladas de metanfetaminas en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, ocultas en un doble fondo de un tractocamión. En un operativo liderado por la Marina y apoyado por la Defensa Ciudadana, la Guardia Nacional, la SCPC, la FGR, el cargamento, valuado en más de 426 millones de pesos y presuntamente vinculado a los Chapitos del Cártel de Sinaloa, fue asegurado tras una inspección con rayos X y binomios caninos y puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Los detalles en breve.
1.500 kilos, ¿no? Que tampoco es... algo menor. La Fiscalía General de Michoacán detuvo este domingo a Gustavo Alfredo N., señalado como presunto responsable del accidente ocurrido el pasado 8 de septiembre en Atlacomulco. Del trenazo, ¿se acuerda usted, no? Murieron 10 personas luego de que un tren impactara este autobús en que viajaba. Que ahora sabe que llevaba la música del chofer altísima. Sí, igual con la misma ni oyó él. En fin, Antonio Soriano, te escucho.
Gracias. Te adelanto que la Fiscalía del Estado de México detuvo en Morelia a Gustavo Alfredo N., conductor del autobús que chocó contra un tren en Atlacomulco, causando 10 muertos y 55 heridos. Tras su traslado al penal de El Oro, enfrentará cargos por homicidio y lesiones mientras continúan los peritajes. Familias de las víctimas exigen justicia y apoyo para los lesionados y se espera que un juez defina su situación jurídica en las próximas horas. Los detalles en breve.
Bueno, estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet de Enlace Internacional. Bueno, vámonos rápidamente, vámonos con la información, esta que surgió este fin y pues que acapara buena parte de pues los informativos, los diarios, las redes. Sí, que fue la detención del líder de La Barredora. Sí, el señor Hernán Bermúdez allá en Paraguay. Daniel Pérez, te escucho.
Mando un saludo a ti y a la audiencia, esta es la información. Las autoridades paraguayas capturaron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, cuando intentaba instalar una estructura criminal en Paraguay. La detención realizada la madrugada del sábado pasado impidió que Bermúdez consolidara operaciones fuera de México, donde es buscado por delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. Según Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Bermúdez ingresó de manera irregular desde Brasil, a través de Foz de Iguazú, tras llegar procedente de Panamá. Las autoridades indicaron que el detenido apenas había llegado al país y no logró instalar ninguna red criminal, permaneciendo prácticamente recluido en la vivienda que alquiló, considerada un refugio. Su esposa, que ingresó al país en agosto para regularizar su situación migratoria, quedó bajo investigación de la Fiscalía Local. El fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán, aclaró que la solicitud de extradición presentada por México aplica únicamente para Bermúdez y no involucra a su familia. La extradición dependerá de los recursos legales que el detenido pueda presentar ante la justicia paraguaya, un proceso que, según las autoridades, puede ser complejo y requiere de documentación oficial de ambos países. Hernán Bermúdez, alias el abuelo o comandante H, fue identificado como un actor clave en la estructura delictiva en México, enfrentando cargos por delitos graves en Tabasco. Su captura se suma a la detención previa de su sobrino Gerardo Bermúdez Arriola, quien fue arrestado hace 2 meses en Paraguay, consolidando los esfuerzos de las autoridades mexicanas y paraguayas para desarticular las operaciones internacionales de La Barredora. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, pues este asunto que de nueva cuenta pone en el tapete de la discusión y del análisis, pues el papel que habría jugado este señor en los gobiernos de Tabasco, ¿no? En el fondo el tema está, pues ahí habrá que, yo no sé, decía Dan Augusto López, no me han llamado, bueno, yo creo que él podría ir, ¿no? Es decir, podría ir de mutuo propio a declarar a la fiscalía y decir, bueno, yo de este señor sé tal, había una información que había dado un general responsable de aquella zona donde pues ya alertaban sobre las conductas de este señor Requena. Entonces, yo creo que correspondería me parece, sí, pues que aportara, ¿no? Aportara lo que se pudiera. Por otro lado, el tema de Requena, Hernán Requena, le voy a decir algo, no va a ser fácil, es decir, no va a ser fácil en el tiempo, me refiero, sí, lo van a tener, por supuesto, pero va a ser lo que él gana estando allá y acogiéndose para desde allá ventilar su caso, es ganar tiempo, ¿no? Voy a decir, bueno, me voy para México, que allá me juzguen, tal. Lo que va a hacer es ganar tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a ver si opera ese tiempo en su favor o no, pero va a ser todo un trámite, ¿sí? Para que lo puedan traer a este señor a México. No va a estar sencillo, no va a ser un par de semanas, ¿no? Se lo puedo yo afirmar, porque el derecho internacional, pues, da estas prerrogativas y estas circunstancias. Bueno. Del otro, pues habrá que esperar ahora qué dice el señor Adán Augusto López. No, creo que para, digo, con toda esta tranquilidad que le ha dicho, yo no tengo nada que ver. Podría ir a declarar lo que sabe de él, ¿no? Finalmente es un hombre que era su subordinado, ¿no? Y si hay esta afirmación de que cómo es posible que Calderón no supiera de su secretario, ¿no? Pues opera lo mismo, ¿no? Aplica lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que Adán Augusto no supiera de su secretario? Era el mismo caso, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Julieta Mendoza, te saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que el número de víctimas por la explosión de una pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa aumentó a 14, informó este lunes la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La dependencia detalló que 39 personas continúan hospitalizadas, mientras que 30 han sido dadas de alta desde el siniestro ocurrido la semana pasada. Durante la madrugada falleció Jesús García Tobar, de 40 años, quien se encontraba en estado grave. Las autoridades capitalinas señalaron que más de 90 personas resultaron afectadas por la explosión. La investigación de la Fiscalía General de Justicia apunta que el accidente se debió a que el conductor de la pipa manejaba a una velocidad superior a 40 kilómetros por hora y sin la capacitación adecuada para operar la unidad. Entre los fallecidos se encuentran Alicia Matías Teodoro, de 41 años, quien se hizo conocida en redes por proteger a su nieta durante la explosión. Murió tras sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo. Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de 19 años de la FES Cuautitlán, identificada tras una prueba de ADN en el Hospital Rubén Leñé. Eduardo Noé García Morales, profesor de la Preparatoria Oficial 327 de Chicoloapan. Juan Carlos Sánchez Blas, alumno del CECIT 7 del Instituto Politécnico Nacional. Misael Cano Rodríguez, trabajador de limpia de la Alcaldía Iztapalapa. Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años, incluido en la lista de víctimas del Instituto Nacional de Rehabilitación. Carlos Iván Contreras, de 29 años, que falleció tras ser trasladado al Hospital General José María Morelos, al Hospital Regional Zaragoza del Issste. Oscar Rubén Uriel Cortés Cisneros, de 57 años. Juan Antonio Hernández Betancourt, de 53 años. Jorge Islas Flores, de 50 años. José Armando Antillón Crescencio, José Gabriel Hernández Méndez, de 17 años, y Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 41 años, quien sufrió quemaduras en más del 90% de su cuerpo. La jefa de gobierno, Clara Brugada, ha informado de manera oficial sobre las víctimas y la atención a los heridos. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Fíjese todas las vidas que se perdieron por tipo que anda, que no, digo, que trae tantas vidas en sus manos y va y no. No, eso es, de veras, esas son cosas criminales. Verdaderamente, yo lamento mucho que le haya pasado. Por supuesto, ha de ser horrible tener la conciencia de la vida de tantas personas. Pero también me parece que es horrible que los dueños de estos transportes contraten a cualquiera. No nomás es saber manejar, hay que tener una madurez, entender la responsabilidad de llevar. No les voy a decir que contraten a un físico nuclear, ¿no? No se trata de eso. Se trata de alguien que tenga la madurez para entender la responsabilidad de llevar vidas en sus manos, literal. Bueno, pues mire, en esto que hay que lamentar, en uno y en otro caso, porque se juntaron los dos, el del trenazo y el tema del puente ahí en Iztapalapa, pues murió esta mujer, doña Alicia Matías, la abuela que protegió a su nieta en la explosión. Mire, tenía más del 90% del cuerpo quemado, entonces realmente era el pronóstico era muy complicado, murió ahí en Magdalena de las Salinas. Jan Carrillo, platícanos.
Gracias, este es el reporte. Alicia Matías Teodoro, de 49 años, falleció tras permanecer 2 días en terapia intensiva debido a graves quemaduras que sufrió durante la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, Iztapalapa. La mujer, reconocida por proteger a su nieta en medio del incendio, murió en el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a través de Héctor Ulises García Nieto, confirmó la noticia mediante un comunicado en redes sociales. El heroísmo de Alicia se volvió viral. Una imagen mostrada a la abuela cubriendo a la niña, identificada como Zule, de 2 años, mientras la explosión ocurría a su alrededor. Ambas fueron trasladadas de emergencia al hospital. La hija de Alicia declaró que Zule se encuentra estable, aunque presenta quemaduras en cara, brazos y piernas, mientras su madre sufrió quemaduras de 3er grado en el 98% de su cuerpo. Alicia Matías laboraba como checadora en el CETRAM Santa Marta, lugar donde ocurrió el siniestro. Su acto de valentía ha sido recordado como un gesto de amor y sacrificio que salvó la vida de su nieta, convirtiéndola en un símbolo de heroísmo frente a la tragedia. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias. Y qué necesidad, ¿no? Qué necesidad que se pierda esta y todas estas vidas que se han perdido en estos 2 incidentes. Qué necesidad, repito. Qué bueno que ya van a poner el protocolo para que circulen a otra hora, en otra ruta, estos camiones, estos vehículos. Pero no lo podían haber hecho antes. En serio, no sabían hasta el fin de semana que una pipa con esto puede ser peligroso, puede ser peligroso, que puede pasar eso. ¿De veras no lo sabían? O sea, ¿por qué esperarse hasta que pasen las cosas? Cristian Valdés lo pone al día con los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 15 de septiembre del 2025. Claudia Sheinbaum culmina una gira muy intensa por los estados de Querétaro, Michoacán y el Estado de México. La presidenta de México continuó con su gira nacional de rendición de cuentas al pueblo mexicano en el marco del primer aniversario de su gobierno. En más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, apoya a las víctimas de la explosión en Iztapalapa. Sostuvo que buscará la reparación integral del daño para las decenas de afectados y afectadas. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La presidenta de México presentó este fin de semana avances en Toluca. Menciona que México es un país libre, independiente y soberano y seguirá siendo por voluntad de su pueblo. Alrededor de 3 millones de personas recibieron el apoyo de alguno de los programas del bienestar y de igual manera en la entidad es el número 16 que la presidenta visita en su gira nacional en rendición de cuentas. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide a Israel actuar con cuidado tras el ataque contra los líderes de Hamas allá en Qatar.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vámonos con más. Le recuerdo la pregunta del día. ¿Qué opinas sobre la cancelación de los festejos del Grito de Independencia en lugares donde se registran altos índices de violencia? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Hoy hay buenas noticias. Tenemos un mensaje importante de Fester.
Hemos tenido que cerrar habitaciones por la filtración de agua o de humedad.
Tenemos una capilla y de alguna manera parecía ya una regadera por dentro.
Gracias al trabajo conjunto entre Fester y nuestros distribuidores, restauramos el techo de las organizaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes con soluciones de alta calidad y sustentables.
Muchísimas gracias a todo el equipo de Fester.
De corazón, muchísimas gracias, Fester.
Juntos protegiendo a México, porque siempre hace falta dar más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con usted y nos vamos con la información. Y autoridades federales decomisaron una... Sí que no es poco, estoy hablándole de 1.500 kilos de metanfetaminas. Esto allá en Mazatán, Sinaloa, que estaban ocultas en un tractocamión, ¿sí? El cargamento vinculado a los Chapitos está valuado en 426 millones de pesos. El aseguramiento fue realizado por la Marina, Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Luis Argote le platica. Luis, ¿cómo estás?
Gracias, este es el reporte. En un operativo conjunto, autoridades federales decomisaron 1.5 toneladas de metanfetaminas ocultas en el doble fondo de un tractocamión dentro del recinto portuario de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con las fuentes oficiales, el cargamento valuado en más de 426 millones de pesos estaría vinculado con la fracción de Los Chapitos, cédula del cártel de Sinaloa. La Secretaría de Marina encabezó la acción en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Durante una inspección de rutina, equipos de rayos X y binomios caninos detectaron irregularidades en la caja del vehículo, donde hallaron 494 paquetes y 6 bolsas con la droga. Todo el aseguramiento fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación. Este golpe representa una fuerte afectación económica para el grupo criminal y forma parte de la Estrategia Nacional para combatir el tráfico de drogas y desmantelar redes de la delincuencia organizada. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por el reporte, Luis. Y mire, Teocaltiche enfrenta una grave crisis de seguridad con solo 27 policías activos. ¿Sí? 27 policías, pues no. Entre agosto del 2024 y 25, 74 agentes dejaron la corporación por renuncia, fin de contrato o fallecimiento. ¿Qué está pasando? ¿No? Podían o mandar a otros elementos, o contratar. A ver, Viviana Ruiz, te escucho.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Teocaltiche, Jalisco, enfrenta una grave crisis de seguridad con apenas 27 policías municipales activos, mientras la violencia del crimen organizado continúa azotando la región. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, 74 elementos dejaron la corporación por renuncia, fin de contrato o fallecimientos, incluidos 6 asesinatos. Con alrededor de 40.000 habitantes, el municipio debería contar con al menos 72 agentes según el modelo óptimo de funcionamiento policial, lo que evidencia un déficit crítico que debilita la capacidad de policía local para garantizar la seguridad. La violencia se ha manifestado en enfrentamientos, narcobloqueos y asesinatos de policías y civiles en comunidades como El Rosario, Rancho Nuevo y la cabecera municipal. A pesar de la intervención del gobierno estatal y la presencia del ejército y la Guardia Nacional, los ataques persisten y la corporación local sigue debilitada. La constante deserción y los riesgos de patrullar en la región, junto con salarios que no compensan el peligro, dificultan el reclutamiento, dejando al municipio dependiente de refuerzos externos y sin la capacidad de sostener la seguridad a largo plazo. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Tiempo de hacer una pausa, si me lo permite usted. ¿Qué opina sobre la canción de los festejos de Grito de Independencia en lugares donde se registran altos índices de violencia? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet de Enlace Internacional, y nos vamos con mi compañera Judith Santiago, porque mire, durante fiestas patrias, el estado de Querétaro, que es la cuna de la Constitución, ¿no?, proyecta una derrama económica superior a los 350 millones de pesos en ventas en restaurantes. Esto podría aumentar hasta 30% y con la cerveza artesanal, el consumo de la misma, hasta un 60%. A ver, Judith, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. Durante la temporada de fiestas patrias, el estado de Querétaro proyecta una derrama económica superior a los 350 millones de pesos en el sector restaurantero, informó la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, CANIRAC. Se espera un aumento de hasta 30% en las ventas en comparación con un periodo sin celebraciones, impulsado por la afluencia de familias y grupos de amigos que eligen los restaurantes como punto de encuentro. Diversos establecimientos ofrecerán menús especiales, promociones en platillos y bebidas típicas, así como noches mexicanas para enriquecer la experiencia de los comensales. Por su parte, la presidenta de la Asociación Queretana de Cerveceros Artesanales, Mirita Porter, estimó que la afluencia de visitantes a los puntos de venta de cerveza artesanal podría incrementarse hasta un 60%, reflejando la creciente preferencia de productos locales durante las festividades patrias. La combinación de platillos tradicionales y bebidas artesanales contribuirá a consolidar estas fechas como una de las temporadas más importantes para la economía local en Querétaro. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, son las 2:33. Nos vamos con un resumen de lo más importante de lo que hemos informado en los primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Las autoridades paraguayas capturaron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora. Este hombre está vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando intentaba instalar una estructura criminal en Paraguay, Bermúdez es buscado por los delitos de acción delictuosa, extorsión y secuestro expresa en Tabasco. El número de víctimas por la explosión de una pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa aumentó a 14, informó este lunes la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La dependencia detalló que 39 personas continúan hospitalizadas, mientras que 30 han sido dadas de alta desde el siniestro ocurrido la semana pasada. Doña Alicia Matías Teodoro, una mujer de... tiene 49 años, ¿sí? Falleció tras permanecer 2 días en terapia intensiva debido a las graves quemaduras que sufrió durante la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia. La mujer, reconocida por proteger a su nieta en medio del incendio, murió en el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea, en alta tensión. Emisión Internacional.
Bueno, y es momento que nos vayamos con este señal informativo hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Un saludo cordial, amigos oyentes de Radio Vaticano, de parte de quien les habla hoy ante los micrófonos, María Fernanda Bernasconi. Este lunes 15 de septiembre, memoria litúrgica de San Nicomedes, mártir en la Vía Nomentana de Roma, y de Santa Catalina de Génova, viuda. Hoy se cumple el 60º aniversario del Sínodo de los Obispos, una institución profética de San Pablo VI para que los obispos de todo el mundo pudieran ejercer aún más y mejor la comunión con el sucesor de Pedro. De hecho, estas palabras fueron pronunciadas ayer al término de la oración del Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico por el Papa León XIV, quien de este modo recordó los 60 años de la institución por parte del Papa Montini del Sínodo de los Obispos, un aniversario que, como hemos dicho, se celebra hoy. Y ayer, evocando la iniciativa de Pablo VI por este 15 de septiembre, que era en realidad de 1965, el Papa deseó que este aniversario suscite un renovado compromiso por la unidad, la sinodalidad y la misión de la Iglesia, y dirigió a continuación y con afecto su saludo a los presentes en la Plaza de San Pedro, a los fieles de Roma y a los peregrinos de Italia y de diversos países, de Chile, Tanzania, la República Checa y del Perú. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este lunes 15 de septiembre.
Bueno, pues ahí está la información desde Ciudad Santa y nos vamos con información del Estado de México. La presidenta Sheinbaum rindió su informe estatal, ¿sí? Estos informes regionales que da, pues, o que ha estado dando después del informe, ¿sí? Ante más de 15.000 asistentes en Toluca, el evento destacó avances del gobierno y fue transmitido en estaciones de Super Estéreo Milet. Joel Morales Bravo le platica. Adelante, Joel.
Ante más de 15.000 personas en el Parque Metropolitano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió su informe de resultados del primer año como parte de una gira a lo largo y ancho del país. El evento estuvo encabezado por la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien comentó:
reafirmarle el compromiso del gobierno del Estado de México de trabajar a su lado, junto con su gran equipo. La puesta en marcha del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, donde estaba una zona que había sido olvidada durante mucho tiempo y hoy ve con esperanza la construcción de un futuro más próspero.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que gracias a los programas del bienestar, hoy 3.8 millones de mexiquenses reciben apoyos directos. Subrayó además la puesta en marcha del Plan Integral Oriente, la entidad que impulsa obras estratégicas en 10 municipios.
En el gobierno seguimos luchando por el bienestar del pueblo de México. Esa es la máxima del movimiento de transformación.
Destacar que la presidenta de la República ha visitado en más de 40 ocasiones el territorio mexiquense y ha sostenido reuniones importantes y continuas con la gobernadora mexiquense en Palacio Nacional. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, ahí está. Gracias, Joel. Mire, Gustavo Alfredo N., conductor del autobús embestido por este tren en Atlacomulco, fue tenido. El accidente dejó 10 muertos, 55 heridos. El imputado enfrenta cargos por homicidio y lesiones mientras continúa la investigación. Antonio Soriano, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte.
La Fiscalía del Estado de México detuvo en Morelia, Michoacán, a Gustavo Alfredo N., conductor del autobús que el pasado 8 de septiembre chocó contra un tren en Atlacomulco, dejando 10 personas fallecidas y 55 lesionadas. El arresto se realizó en Villas del Pedregal, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, y tras su certificación médica en Toluca, fue ingresado al penal de El Oro para enfrentar cargos por homicidio y lesiones. El accidente ocurrió en la carretera federal Atlacomulco-Marabatío, cuando el conductor cruzó las vías férreas pese a la proximidad del tren. Del total de lesionados, 19 ya fueron dados de alta, mientras que 5 permanecen hospitalizados en estado grave. Las víctimas fueron atendidas en el hospital del IMSS Bienestar y clínicas particulares de la región. Se prevé que en las próximas horas un juez determine la situación jurídica del imputado con base en los peritajes y testimonios. Familiares de las víctimas han pedido justicia y apoyo integral para los lesionados, mientras la investigación continúa para esclarecer el caso.
Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Déjeme ir a la esfera internacional porque, mire, Estados Unidos y China cerraron un acuerdo para la venta de TikTok en Estados Unidos sin prórrogas. La negociación se centra en operaciones de la app y se propone discusión sobre un nuevo tratado comercial, y de esto le da cuenta a mi compañero Jan Carrillo. Adelante, Jan.
Muchas gracias. Te informo que Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo para la venta de las operaciones de TikTok en territorio estadounidense, confirmó este lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El funcionario aclaró que los detalles del convenio no se harán públicos, ya que se trata de un proceso entre empresas privadas, pero aseguró que los términos ya fueron definidos. El presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, sostendrán una llamada este viernes para ultimar los detalles antes de la firma oficial. Por su parte, el representante comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, descartó que se otorguen prórrogas al plazo fijado para que ByteDance, propietaria de TikTok, se desprenda de la aplicación, salvo que sea estrictamente necesario para concluir el trámite de firma. Bessent agregó que las conversaciones recientes se centraron exclusivamente en el futuro de TikTok. En tanto, las negociaciones sobre un nuevo tratado comercial se redefinirá la relación entre Washington y Pekín se pospondrán para aproximadamente dentro de un mes. La delegación china estuvo encabezada por el viceprimer ministro He Lianfeng. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Vamos a una pausa. Vamos a un corte, si me lo permite usted. Regresamos con más aquí en la segunda emisión de Línea Nata. Atención, Super Estéreo Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más, porque mire, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fuerzas Federales desmantelaron una célula de la familia michoacana en la capital del país, con vínculos en Costa Rica y Guatemala. Se tuvieron 4 personas, se aseguraron drogas, armas y vehículos. Sebastián García, platícanos.
Muchas gracias. Te informo que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República, desmantelaron una célula de la familia michoacana que operaba en la Ciudad de México y mantenía vínculos con organizaciones en Costa Rica y Guatemala. En un operativo simultáneo realizado en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco, fueron detenidos 4 hombres, incluido su líder, identificado como Sergio Cano Correa, alias D3. Durante los cateos, las autoridades aseguraron un invernadero con 1,153 plantas de marihuana, bolsas con droga procesada, cartuchos útiles, una báscula digital y un vehículo. En una bodega de Benito Juárez se encontraron 139 paquetes y un costal con 35 kilogramos de marihuana listos para su distribución. Los inmuebles quedaron bajo resguardo policial, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La célula desmantelada tenía presencia en varias zonas de la capital, como Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Tlalpan, además de operar en municipios mexiquenses como Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Según las investigaciones, el grupo se dedicaba a la producción, almacenamiento y venta de marihuana de diseño a gran escala, con redes de distribución que alcanzaban otros países de Centroamérica. Con estas detenciones suman 9 integrantes de la familia michoacana capturados este año en la Ciudad de México. Entre ellos se encuentran figuras relevantes como Luis Manuel Corrales, alias El Galleta, detenido en enero, y Roy Christopher Galindo, arrestado en febrero, ambos relacionados con delitos de homicidio, narcomenudeo y tráfico de armas. Estos golpes, señalan las autoridades, buscan frenar la violencia generada por este grupo en la capital y en el Estado de México. Es la información, regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias. Mire, para el grito de independencia en el Estado de México, 4,000 policías y 600 unidades patrullarán 125 municipios. En Toluca habrá 1,650 policías, drones, ambulancias y filtros de seguridad. Se recomienda a la población usar transporte público y rutas alternas, pues va a estar muy, va a haber mucho tráfico, ¿no? Mucho tránsito. Viridiana Ruiz le platica a usted. Te escuchamos, Viridiana.
Para garantizar la seguridad de los asistentes a la ceremonia del Grito de Independencia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegará a 4,000 elementos y cerca de 600 unidades en los 125 municipios, con especial énfasis en Toluca, donde se contará con 1,650 policías, 133 vehículos, ambulancias, drones y monitoreo desde el C5, además de cinturones de seguridad y filtros de revisión en puntos estratégicos. En la capital mexiquense se prevé la asistencia de más de 15,000 personas, por lo que se realizarán patrullajes a pie y en unidades, así como cortes a la circulación desde el 15 de septiembre a partir de las 10 horas en calles como Sebastián Lerdo de Tejada, Nicolás Bravo, Independencia, Santos Degollado y Riva Palacio, entre otras del primer cuadro. El 16 de septiembre, desde las 5 horas, los cierres viales se extenderán a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Isidro Favela, Constituyentes, por el desfile cívico-militar. Las autoridades estatales recomendaron a la ciudadanía tomar rutas alternas y usar transporte público para evitar congestionamientos. Además, informaron que estos operativos se replicarán en todo el territorio estatal para garantizar un ambiente seguro durante las celebraciones patrias. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, vámonos con otros temas, si me lo permite usted, porque mire, el gobernador de Sinaloa anunció que Culiacán limitará el grito de independencia al acto cívico por seguridad, ¿sí? se cancelaron presentaciones de artistas y se pide a la población celebrar desde su casa. La medida responde al aumento de violencia en la entidad. Dicen que no, pues ya ha bajado. Yo no veo que haya bajado, dice el gobernador. Ya ha bajado. Yo no veo que haya bajado. Es el segundo año consecutivo en que no hay grito. ¿Sí? Bueno, pues ahí está el asunto. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, esta es la información. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que las celebraciones por el grito de independencia en Culiacán se limitarán únicamente al acto cívico protocolario con la participación de los representantes de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas. A través de un video compartido en sus redes sociales, el mandatario explicó que la decisión busca garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Estas fueron sus palabras.
Como gobernador de Sinaloa, honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del Estado, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas. Quiero agradecer a los artistas que estaban contemplados para los festejos su profesionalismo por la disposición mostrada para ser parte de los mismos. Apelo a la comprensión de las y los sinaloenses y les invito a festejar en cada uno de nuestros hogares el orgullo de ser mexicanas y mexicanos.
Las presentaciones de artistas programadas como Miguel Bosé, Marisela y El Coyote quedaron canceladas, aunque Rocha Moya agradeció a los músicos por su disposición para participar en el evento. El gobernador pidió a los sinaloenses celebrar desde sus hogares y expresó que gobernar implica tomar decisiones difíciles en favor de la ciudadanía. La medida se da en un contexto de incremento de la violencia en el estado, vinculada a la actividad de crimen organizado y los conflictos entre las células del cártel de Sinaloa. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en el último año se detuvieron a 1.703 personas, se aseguraron 3.750 armas y se localizaron y deshabilitaron más de 1.200 áreas de precursores químicos, 220 laboratorios y miles de plantíos de drogas como amapola y marihuana. Estos operativos fueron parte de la estrategia estatal para enfrentar la violencia y proteger a la población, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
No, bueno, qué bueno que protejan a las personas, ¿no? Pero pues, la gente también tiene derecho a vivir en paz, a vivir sin riesgo, a vivir en seguridad, y esto no lo ha logrado. Entonces, bueno, pues qué bueno que se preocupe por lo del grito, pero pues el día a día, ¿no? Vámonos con la Comisión Nacional del Agua y el reporte meteorológico.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, la tormenta tropical Mario se localizará al suroeste de Baja California Sur. Su circulación ocasionará lluvias y vientos fuertes en dicha entidad. Por otra parte, el monzón mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. A su vez, un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del territorio nacional. Interaccionará con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada con la onda tropical número 32 que se desplazará sobre el sur y centro de México, así como con la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Central Mexicano, originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como en el occidente del país, además de lluvias puntuales intensas en Puebla. Otro canal de baja presión sobre el noreste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México, originará chubascos y lluvias fuertes en dicha región. Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, provocarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas sobre estas regiones.
Vámonos con Daniel Pérez, que le tiene información sobre el socavón en la colonia Renovación, ahí en Iztapalapa. Adelante, adelante, José Luis. Perdóneme, adelante, Daniel.
Muchas gracias. Te informo que el socavón de la colonia Revolución en Iztapalapa, donde un camión de refrescos cayó el pasado sábado, se incrementó debido a las intensas lluvias de la tarde y noche del domingo 14 de septiembre. Por precaución, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil evacuó 3 domicilios, trasladando a 20 personas a un albergue temporal para garantizar su seguridad. Según el gobierno capitalino, en Iztapalapa se acumularon 2.16 millones de metros cúbicos de agua tras las precipitaciones, mientras que en toda la ciudad se registraron 12.23 millones. Las estaciones pluviométricas Ejército de Oriente y Lumbrera 4 reportaron 20.25 milímetros en 20 minutos y 8.25 milímetros en 10 minutos, respectivamente, lo que contribuyó al reblandecimiento del terreno y al agrandamiento del socavón. El socavón se generó por la ruptura de un tramo de 10 metros del colector de 2.44 metros de diámetro, ocasionada por asentamientos de terreno. Los trabajos continúan con la inspección del colector, estabilización del terreno y levantamiento topográfico. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse fuera del perímetro del socavón y seguir las indicaciones para prevenir accidentes. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, muchas gracias y le agradezco al maestro José Luis Cleva que me tome la llamada. Maestro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, qué gusto.
El gusto es para mí, maestro, gracias por tomarnos la llamada. Maestro, en su calidad de escritor, historiador, ¿qué es hoy, en este siglo XXI, en este 2025, qué es hoy el Día de la Independencia para los mexicanos?
Cosas distintas. La primera de ellas es que es de los pocos momentos, sobre todo en el instante delito, en que el país se pone de acuerdo y curiosamente hay la idea de que hasta podemos sentarnos a divertirnos. Ese es uno. Otro es el 15 de septiembre, que también tiene un significado importante, que es el momento en que hacemos un acto de fe de nuestra religión patriótica. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda nación, México, Estados Unidos, Alemania, la que sea, pues, para poder existir y funcionar, necesita compartir pasados, tradiciones, idiomas y, por supuesto, fechas y eras. En ese sentido, un día como hoy, nos permite sabernos y sentirnos de una cierta nacionalidad. Y por último, que es el que yo creo que estaremos de acuerdo, que es el que más nos gusta, es el Día de la Pachanga. Y eso
tiene este elemento también, ¿no? Sí, duda.
No, pues sí, tiene su gracia. Yo ahorita ya estoy acomodándome el estómago con un queso añejo.
Pues qué envidia, maestro. Oiga, regáleme una respuesta más, maestro.
La que usted quiera.
De pronto me parece que hemos perdido un poco el civismo. No, yo me doy cuenta en algunos eventos donde tocan el himno, la gente ya no se levanta, nos mostramos poco respetuosos. ¿Qué tenemos que hacer para vacunarnos en las futuras generaciones para recuperar esto? Que a mí para mí es muy emocionante ver a los niños levantarse, hacer un saludo, el respeto a la bandera, todo esto que mi generación se dio mucho, pues, ¿no?
No, hombre, y el año, olvídate, nos llevaban a hacer el recorrido de murales y toda la cosa.
Claro.
Sí, yo creo que aquí hay dos fenómenos diferentes. El primero es cómo un joven se puede sentir respetuoso de aquel lugar o de aquel espacio que poco o nada le da. Es decir, en mi generación, yo soy del 60, exactito, sentirse orgulloso de ser mexicano, perdón que lo diga, no era nada difícil y tampoco tenía mucha gracia. Es un país que crece económicamente, es un país que mejora sus niveles de vida incesantemente, un país más o menos en santa paz, los problemas eran sobre todo de índole laboral. Ya pensemos que antes de los 60 viene esta camada de huelgas muy fuertes. En cambio hoy, para que yo me sienta orgulloso de ser integrante de este país, es bastante más complicado. ¿Qué quiero decir? Yo cuando era joven, por el hecho de haber nacido en este país, seguramente iba a tener un buen trabajo y un buen futuro. podía caminar por las calles con cierta tranquilidad, había una esperanza de crecimiento. Hoy no lo tiene nada eso los jóvenes. ¿Cómo puedo yo? La pregunta sería convencer a ese joven de que debe tenerle respeto, amor, cariño a esa patria que parece, en vez de madre, madrastra. Ese es un problema serio. Yo entiendo en ese sentido muchas de las reacciones de los jóvenes. No es fácil para ellos tener el amor a la patria. Bueno, sin embargo, no temérselo es peor.
Claro.
Curiosamente, no viene a solucionar nada, pero sí empeora las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy simple. Mientras a mí más me importa un cacahuate la idea de patria, la idea de nación, la idea de historia, pues lo único que puedo hacer es deteriorar aún más el país.
Claro.
Es decir, a mí no me pesa hacer graffiti en el edificio de correo.
Sí, sí, sí.
En el centro, por supuesto.
Pues mire, es una reflexión interesante que nos lleva a quienes pues estamos en la circunstancia de tener hijos pequeños,
claro,
o jóvenes, de insistir en la importancia del respeto a nuestros símbolos patrios y a nuestra historia, como nos dice,
claro,
el maestro José Luis Trueba. Maestro, siempre es un gusto y un privilegio contactar con usted.
Al revés, un gustazo.
Le mando un abrazo y siga usted disfrutando ahí su bebida y su queso, ¿eh?
Órale, pues, vamos a darle el quesito.
Maestro, muchas gracias. Mucho. Un abrazo. El maestro José Luis Trueba, y nos vamos rápidamente con la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Miguel Bárcena. Que tenga un doloroso 15 de septiembre.